la programación de carnaval que, bueno, pues hace que tengamos que desplazar en cierto modo parte de nuestra programación, pero no nos obliga, tampoco queremos ello, pues eliminar algunas secciones tan importantes fijas ya en nuestro espacio de la tarde, como el relacionado con el consumo, el que hacemos gracias a la colaboración de Facua Cádiz, a su secretario general, a Jesús Yesa, quien semanalmente pues se pasa los jueves, iba a decir aproximadamente hasta ahora, no, un poco más tarde, ahora en este mes, un poco más temprano, para dar respuesta a consultas que tú nos puedes enviar al 607-488-775. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Pues consultas como esta primera con la que arrancamos y que dice: tengo contratado un paquete de servicios con una empresa de telefonía en el que está incluido el teléfono de mi marido, el fijo de casa e internet. Siempre me ha funcionado bien la cobertura, pero dice que desde hace aproximadamente un año no pueden utilizar los móviles en el domicilio por falta de cobertura. Dice que ha puesto reclamaciones y que no le dan solución y que para la baja le penalizan por tener permanencia por la compra de un terminal. Se pregunta si tiene que seguir pagando por un servicio que no tiene y que cuando contrató le dijeron que la cobertura era buena en su domicilio.
Por supuesto que no tiene por qué seguir pagando un paquete de servicios si parte de ese paquete de servicios no le está siendo prestado correctamente. Y obviamente si no tiene cobertura para las líneas móviles en su domicilio, el servicio, la empresa no está cumpliendo con su parte del contrato. Por lo tanto, ante este incumplimiento, el usuario puede optar por cancelar ese contrato. Y eso es tan sencillo como contratar las líneas telefónicas y el resto de servicios contratados con otro operador. Lo que sí es muy importante es que eso se haga antes de realizar esa modificación, que se haga constar por escrito de que se resuelve el contrato, de que se cancela el contrato, no porque la usuaria haya cambiado de opinión, ni no porque por capricho, ni muchísimo menos, sino que está rompiendo ese contrato por el incumplimiento por parte de la empresa, de las obligaciones que tiene, que ese incumplimiento se le ha notificado previamente, es decir, se le ha dado a la empresa la oportunidad de que resuelva la incidencia, la empresa ha hecho caso omiso a las peticiones de esa usuaria, pero todo eso hay que dejarlo en constancia por escrito. Porque de esta manera, obviamente, al romper el contrato, la usuaria no estará obligada a tener que abonarle esa penalización que lleva aparejado el compromiso de permanencia en la contratación que firmó, que asumió cuando firmó el contrato de este paquete de servicios con esta empresa de telecomunicaciones. Por lo tanto, insisto, muy importante que previamente a realizar la portabilidad de la línea, que previamente a cancelar los servicios con la empresa con la que actualmente tiene este problema, que le mande ese escrito a la empresa de telecomunicaciones haciéndole constar que se cancela el contrato, pues precisamente ante el incumplimiento no resuelto y ante la deficiencia no resuelta por parte de la empresa.
Y vamos, y recordamos, si te parece, Jesús, que bueno, pues la nueva ley hace que dando de baja uno de los servicios, por ejemplo las líneas móviles, ejerciendo la portabilidad, ya la empresa debe entender que damos de baja todo el paquete de servicios. Es algo que hemos dado, de la que hemos dado buena cuenta en los últimos.
Me parece oportunísimo, Top.
Pues vamos con la segunda. Jesús dice: había contratado recientemente, a través de un comercial que me visitó en mi domicilio, la compra de una depuradora y un colchón. A principios de julio acudió a mi casa otro comercial de otra empresa distinta para venderme lo mismo. Al ver los artículos me comenta que me han timado, que los artículos son de imitación china. Finalmente me lió y me pidió los documentos de la anterior compra, convenciéndome de que él se encargaría de que se lo llevaran. Me hizo firmar otro contrato con su empresa y a día de hoy nadie ha venido a recoger nada y tengo dos financiaciones. Dice que ha intentado contactar con la empresa para desistir de la compra, pero que no lo ha conseguido. Solo tiene el teléfono y nombre del comercial que le engañó. Se pregunta de cómo puede solucionar esto.
Pues en este caso yo lamento decirle que tal como estás poniendo todo hecho, la verdad es que tiene muy difícil solución, ¿no? Por intentar desenmadejar la madeja. Hay un primer comercial, si yo no he entendido mal la historia, que va a su domicilio, le vende unas cosas, ese contrato se firma, él se compromete a pagarlo y posteriormente llega a otro comercial que le dice: mira, este te ha engañado, esto que te da una porquería, o sea, que de hecho que sea de imitación china, pues bueno, usted tendrá la marca que sea, o sea, o los motivos que sea, mire usted, y le vuelva a vender otra vez lo mismo y adquiere el compromiso, pero yo me temo que ese compromiso lo adquiriría verbalmente. Es decir, que lo ha engañado, pero que lo ha engañado en este sentido. Ahora el problema que va a tener este oyente, ¿cómo acredito que este señor se comprometió conmigo. Hombre, si tiene él algún documento en el que este señor no solamente se compromete a venderle una nueva depuradora y una nueva lo que sea, sino además a realizar las gestiones oportunas con el anterior vendedor, pues mire usted, pero me extraña muchísimo, con lo cual no me extrañaría nada, y perdón por la reiteración, de que este oyente haya sido víctima de dos engaños. Probablemente el primero, que le vendió un artículo que le dijeron que eran de imitación, diciéndole que son marcas, cosa de que de por sí, si es realmente sí, sería un delito. Uh-huh. Es decir, yo no puedo vender a usted un artículo falsificado. Es decir, si realmente es una falsificación, eso es un delito y se podría se podría presentar la oportuna denuncia. Repito, si es una imitación, si es una falsificación, una imitación, por lo tanto, mire usted, si este imita el producto tal, pero viene con su marca y con su fabricante, eso no es ninguna ilegalidad. Y el artículo tendrá la calidad que tenga que tenga que tener, tendrá la garantía como el resto de artículos, pero el hecho de que no sea una falsificación, ya eso no es denunciable. Y con respecto al segundo, ahí sí que tengo meridianamente claro que ha engañado a este oyente. Problema de esto. No, que en este caso, cuando se realizan compras en domicilio, disponemos del mismo plazo para cancelar el contrato del que disponemos compramos a través de Internet. Es decir, la venta a domicilio, una venta a distancia, y al igual que ocurre con las compras por Internet, disponemos un plazo de 14 días para poder ya existir de ese contrato, para poder cancelarlo y recuperar el dinero que hayamos pagado por el mismo. Desconozco si ya han pasado los 14 días de esta segunda venta. Por lo tanto, en este sentido, necesitaríamos mucho más datos y además ver también qué información se le dio a este usuario antes de firmar ambos contratos, por ver si las dos empresas cumplieron todos los requisitos que tienen que cumplir cualquier contratación fuera de establecimiento comercial en cuanto a la información que el usuario debe de recibir. Por lo tanto, invito a este oyente a que contacte con nosotros cuando al final, si tú me lo permites, demos los datos de contacto para que nos pueda trasladar la documentación y en este sentido intentar ayudarlo, porque, repito, con la historia que me aporta ahora mismo no soy capaz de darle ningún tipo de solución ni de decirle ni siquiera qué actuaciones podía llevar que más o menos fueran viables en atención, en defensa de sus intereses, ¿no?
Habla que el segundo comercial llegó a principios de julio, así que, bueno, más de 14 días han pasado seguro, ha pasado medio año.
Y por desgracia, pues entonces obviamente está claro que ya se le ha ido el paso, pero bueno, se puede mirar la documentación, porque también dice la normativa de que, por eso decía yo antes, que es también importante revisar qué información más facilitado, porque la empresa tiene obligación de comunicarle, de informarle al usuario de que se dispone de ese plazo de 14 días, y si no lo hace, el plazo se amplía a un año. Es decir, si la empresa no puede acreditar que cuando firmó el contrato, en el contrato se le informó a este oyente de que disponía del plazo de 14 días para cancelar la contratación, el plazo se amplía un año y a partir de ahí, pues, obviamente, si lo hizo en julio, todavía estaríamos en plazo de pedir esa cancelación. Es algo que en algunas ocasiones, en reclamaciones que hemos tramitado desde FACO, nos hemos encontrado. Uh-huh. Por lo tanto, repito, que se contacte con nosotros y no vamos a tener ningún inconveniente en revisar esa documentación.
Pues al final del espacio recordamos los datos de contacto, así, bueno, pues damos tiempo para que puedan tener papel y boli cerca estos oyentes que puedan estar interesados. Vamos con la tercera. Jesús dice, desde que compramos un terreno hace unos 20 años, hay cables de teléfono y electricidad que pasan por encima de mi vivienda. ¿Quiere saber este oyente qué puede hacer para que los desinstalen?
Bueno, en este caso dirigirse tanto a la empresa de telecomunicaciones como a la empresa de la distribuidora de electricidad, no para que desinstale, sino para que haga una instalación de manera que influya, que incida, que afecte lo menos posible al terreno. Me explico. Las empresas de telecomunicaciones y las empresas distribuidoras de electricidad, no cualquiera, sino en el caso de las empresas de telecomunicaciones, estamos hablando de Telefónica, que es el operador universal en nuestro país, y la distribuidora de electricidad que opere en esa zona, Endesa probablemente sea en distribución, la distribuidora del grupo Endesa, pues tienen lo que se denominan, precisamente por tratarse de empresas que prestan un servicio público, pues tienen una servidumbre de paso sobre cualquier terreno, no solamente sobre un terreno rústico, sino incluso sobre una calle o sobre una vivienda. Claro está, esa servidumbre de paso, ese derecho, por decirlo de alguna manera, que tienen estas empresas a que por nuestra propiedad, que por nuestra vivienda pasen esos cables, deben de hacerse de la manera que menos daño, que menos incidencia, que menos problemas, que menos afecte en definitiva a ese terreno o esa vivienda. Por lo tanto, obviamente, si tiene, y me lo estoy inventando, los cables por el medio del campo, si resulta que los puede echar 20 metros más para atrás, 40 metros más para atrás, y seguir dando la misma función, pero sin estorbarle, sin causarle ningún tipo de problema, pues ambas empresas estarán obligadas a realizar ese desplazamiento del cableado. Pero lo que no podemos de ninguna manera es, si no existe otra posibilidad, es decir, si la empresa demuestra que la única manera que tenemos nosotros de dar servicio en tal y tal es pasando por aquí, repito, podemos exigir que eso nos afecte lo menos posible, pero no podemos decir, no, mucho, a mí esto no me gusta, que usted no use los cables, porque, repito, estamos hablando de empresas que prestan ese servicio público y que por eso se les otorga ese derecho.
Pues algo que aprendemos también nuevo en este espacio, no sabíamos, al menos yo, ¿no?, lo de la servidumbre de paso y toda esta legislación. Vamos con la cuarta y penúltima. Jesús dice, he portado dos líneas móviles a otra compañía y estoy intentando dar de baja el internet, televisión y la línea fijo, pero no lo consigo. Le agradecería que me indicaran cómo hacerlo y si debo pagar por todo el tiempo que llevo intentando cancelar este servicio, dice.
Obviamente, a partir de que se cancele el servicio, a partir de ese momento, lo máximo que puede cobrarme la empresa son, desde la fecha en la que yo le he comunicado esa cancelación de servicio, 2 días más. Por lo tanto, si esa comunicación hace yo la recomendación que hemos dado en este espacio en numerosas ocasiones, es decir, que la ha hecho como mínimo por correo electrónico, mire usted, si yo se lo comunique en tal fecha, a partir de esta fecha ya usted no le pago absolutamente un céntimo, me puede usted facturar, me puede usted tocar lo que sea, que yo no estoy obligado a pagarle. Pero repito, muy importante, y sé que soy pesado con esto, pero que es muy importante que todas esas notificaciones que las hagamos como mínimo a un correo electrónico, y además a un correo electrónico que aparezca publicitado en la página web de la empresa. Digo esto porque en algunas ocasiones ponemos, por ejemplo, correo electrónico de la empresa no sé cuánto, y empiezan a salir en el correo electrónico que son personas que lo ponen en foro, en chat. No, se va usted a la página web de la empresa, busca usted los datos del contacto, y si ahí le aparece, como debe de aparecer, un correo electrónico, pues a esa dirección de correo electrónico.
Bueno, pues también lo sabemos ya, resuelto también este caso, vamos con el último, relacionado con las entidades bancarias. Dice un oyente que su banco le ha informado que figura en una lista de morosos, pero se niegan a darle más información, por lo que no puede comprobar si le dice la verdad o quién le ha incluido en esa lista. Se pregunta si están obligados a facilitarle dicha información por escrito, Jesús.
No, el banco no está obligado, y además ni siquiera debe facilitar esa información por escrito. Es decir, el banco de alguna manera le está ya adelantando esa información, no voy a decir por hacerle un favor, pero bueno, vamos a decirle que por deferencia, y es lo que tiene que hacer una vez que el banco le ha puesto la pista de que parece ser, de que sin que él lo sepa lo han metido en los registros de morosos. Lo que debe de hacer es dirigirse directamente a los registros de morosos. En España operan varios registros de morosos, pero hay dos que son los principales, que son los dos más importantes, y son precisamente los dos en los que la inmensa mayoría de entidades bancarias están adscritos. Uno es el fichero ASNEF y otro es el fichero BADECU. Los datos de estos dos ficheros y cómo ejercer ese derecho que tenemos a que el fichero nos diga si estamos metidos como morosos, y además quién nos ha metido y por qué cantidad de la supuesta deuda es la que nos ha provocado, ha originado que estemos metidos en esos ficheros, nos la tienen que dar obligatoriamente. Para eso, repito, nos tenemos que poner en contacto con estos dos ficheros, además por escrito. Y en este caso, recomiendo al oyente que visite la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, que ahí tienen explicitado este derecho, que se llama derecho de acceso a los ficheros de morosos. Le facilitan incluso la página web de la Agencia de Protección de Datos, formularios que puede descargarse gratuitamente y que puede utilizar para remitir esas comunicaciones, tanto al fichero ANE como al fichero Experian. Y por lo tanto, una vez que reciban estos ficheros, los ficheros obligatoriamente, en el plazo de 30 días, le tienen que comunicar si está o no está metido en ese fichero, y además, si en el caso de que esté metido en ese fichero, insisto, le tienen que dar todos los datos de quién lo ha metido, para que si el oyente considera que han cedido sus datos a ese fichero de moroso de manera ilegítima, de manera ilegal, pues pueda empezar las actuaciones oportunas contra la empresa o contra la entidad que le haya metido en el fichero de moroso.
¿Cuál es la deuda que se nos reclama? También se podrá saber, ¿no?
Sí, se dice la deuda. No, el dato de la deuda, mire usted, esto viene de un contrato, no, los datos que me dice el fichero,
sí,
lo ha metido usted la empresa tal, lo han metido usted el 23 de noviembre de 2020 y por una deuda de 432 euros.
Vale. Perfecto.
No está obligado tampoco ni facilita más datos de, mire usted, esto fue un colchón que usted compró, eso fue un teléfono que usted no pagó, esto es lo que sea, sino simplemente te dicen quién es el que te ha metido, la cantidad que supuestamente te reclama y la fecha en la que te han metido en el fichero.
Se me ocurre, Jesús, que para otra semana podemos hacer un monográfico acerca de las listas de morosos, un poco explicar qué efectos...
Usted tira el pañuelo y yo lo
recuerdo. ¿Qué efectos se puede llegar a tener el incluir en una lista de morosos? ¿Cuáles son las cantidades por las que te pueden incluir? Y demás, es una opción que quizá nos pueda servir o le pueda servir a muchas personas.
Pues quedamos emplazados para abordar este tema de manera monográfica.
Sobre todo por eso, por los errores que puedan surgir y demás. Vamos con los datos de contacto, Jesús, que decíamos que lo íbamos a recordar antes de acabar.
Pues precisamente nuestro correo electrónico, que por el que este oyente que nos hacía esta consulta de los comerciales puede contactar y mandarnos sobre todo la documentación, cadiz@facua.org, y también se puede contactar con nosotros telefónicamente, concretamente llamando al 688-954-954, 688-954-954, concretamente de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y también en horario de tarde, concretamente de martes a jueves, entre las 4 y las 7 de la tarde.
Facua Cádiz, que semanalmente se pasa por la sintonía de la tarde para dar respuesta a todas estas consultas. Jesús Yesa, secretario general, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Un saludo.
Todo un placer haber estado con vosotros.